Vi al Sah Bufir por última vez en junio de 1945. Tenía entonces 87 años. Volví a recorrer el camino de la tierra estéril. A pesar del desorden que la guerra había causado en el país, un autobús regular unía el valle de Durance y la montaña. No reconocí la zona y lo atribuí a la relativa rapidez del autobús. Hasta que vi el nombre del pueblo, no me convencí de que me hallaba realmente en aquella región, en la que antes solo había ruinas y soledad. El autobús me dejó en Bergons. En 1913, este pueblecito de 10 o 12 casas tenía 3 habitantes, medio salvajes que se odiaban entre ellos, y subsistían de la caza de animales con trampas y lazos, próximos a las condiciones físicas y morales de los seres humanos primitivos. Todos los alrededores estaban llenos de ortigas, que serpenteaban entre los restos de las casas abandonadas. Una situación así raramente predispone a la virtud. Habían olvidado la esperanza. Pero ahora, todo había cambiado, incluso el aire. En vez de los vientos secos y ásperos que solían soplar, corría una brisa suave y perfumada. Un sonido, como de agua, venía de la montaña. Era el viento meciendo los árboles del bosque. Pero lo más asombroso era escuchar el auténtico sonido del agua, moviéndose en los arroyos y remansos. Vi que se había construido una fuente, de la que manaba agua con alegre murmullo. Y, lo mejor de todo, era que alguien había plantado un tilo a su lado. Un tilo que debería tener 4 años, ya en plena floración, como símbolo irrebatible del Renacimiento. Además, Bergons era ahora el resultado de la esperanza. Las ruinas y las murallas ya no estaban, y 5 casas habían sido restauradas. Había 25 habitantes. 4 de ellos eran jóvenes parejas. Las nuevas casas, recién encaladas, estaban rodeadas por jardines, donde crecían vegetales y flores, en una ordenada confusión: repollos y rosas, puerros y margaritas, apios y anémonas. Todo ello convertía al pueblo en un lugar ideal para vivir. Desde allí, seguí a pie. La guerra, de la que acabamos de salir, no había permitido el florecimiento completo de la vida. Pero el espíritu de Elsa permanecía en este lugar. En las laderas de los montes vi pequeños campos de cebada y de arroz. Y en el fondo del valle divisé el verde de los prados. Solo fueron necesarios 8 años para que todo el paisaje brillara con salud y prosperidad. Donde antes había ruinas, ahora se encontraban granjas, encaladas, que mostraban la existencia de una vida feliz y confortable. Los viejos arroyos, alimentados por las lluvias y las nieves retenidas por el bosque, fluían sin descanso. Sus aguas alimentaban fuentes y desembocaban sobre alfombras de menta fresca. Poco a poco, los pueblecitos se habían revitalizado. Gentes de otros lugares, donde la tierra era más cara, se habían instalado allí, aportando su juventud y dinamismo. Por las calles, uno se topa, ahora, con hombres y mujeres saludables, chicos y chicas a los que da gusto ver reír, y que habían ido recuperando el gusto por las fiestas campestres. Si se cuenta a los antiguos pobladores, irreconocibles desde que su vida cambió, y a los venidos de afuera, más de 10.000 personas debían su felicidad a Elsa Lucía. Por eso, cuando reflexiono acerca de que un solo hombre, únicamente con sus recursos físicos y morales, fue capaz de hacer surgir del desierto esa tierra fértil, me convenzo de que, a pesar de todo, la humanidad es admirable. Cuando reconstruyo la arrebatadora grandeza de espíritu y la tenacidad y benevolencia necesaria para dar lugar a aquel fruto, me invade un respeto sin límites por aquel hombre anciano y, supuestamente, carente de educación. Un ser que completó una tarea digna del mismísimo Dios. Elsa Bufier murió, apaciblemente, 1947 en el hospicio de Manon.